lo dijo Nitai, dijo que el señor Brahma es el acharya del Brahma Sampradaya, sin embargo a veces es afectado por la pasión, así que aparentemente el acharya no tiene que ser devoto puro, parece no estar en lo correcto. ¿Quién es ese bribón? Quiero saberlo, ¿quién lo dijo? Nitai Das, Prabhupada reprobó con indignación la tal mentalidad especuladora. Él creó su idea, por lo tanto es un bribón. ¿Acaso Nitai se ha vuelto una autoridad? No, en realidad él dijo que pensaba. Pensó una tontería y ahora la divulga. Por lo tanto, más bribón todavía. Prabhupada empezó a andar de nuevo y se puso a desentrañar la verdadera causa de tales comentarios. Estas cosas suceden siempre. Tan pronto como alguien lee algunos libros, él se vuelve una acharya, con todo y lo bribón que sea. Entonces, no se puede dudar que el señor Brahma es devoto puro. Quienquiera que sea, él es acharya, contestó Prabhupada. Luego se detuvo de nuevo y citó otro ejemplo. Entonces, Krishna también es apasionado. Krishna danzó con muchísimas gopis, por lo tanto, él es apasionado. Estas cosas se tienen que juzgar desde esta perspectiva. Esa personalidad tan excelsa, a veces él es influenciado por la pasión. ¿Cuánto más cuidado debemos tener nosotros? Esta es la enseñanza. Entonces, nosotros, entes insignificantes, personas insignificantes, ¿cuán cuidadosos tenemos que ser? Y no pensar que la acharya se ha vuelto apasionado, por lo tanto yo me volveré apasionado. Soy un estricto seguidor de la acharya. Estos bribones hablan así. Entonces, piensen en el tema tan importante, ¿no? Acerca del maestro espiritual. Maestro espiritual tiene que ser devoto, si no, ¿cómo puede ser maestro espiritual? Pero hay diferentes niveles de devotos puros. Algunos piensan que devoto puro solamente aquel que ve a bailar a Krishna, que está viendo, ¿no? Está teniendo visiones místicas de Krishna bailando en las gopis, algo así, ¿no? No necesariamente. Un devoto puro puede ver a Krishna a través de las escrituras, a través del santo nombre, a través de las enseñanzas de su maestro espiritual, a través de los pasatiempos de Krishna. El devoto ve por el oído. El devoto no enfatiza tanto de ver con los ojos, cuánto podemos ver con estos ojos. Krishna se reserva el derecho de revelarse a quien él desee. O sea, no es que el devoto le ordena a Krishna, ven que te quiero ver hoy. A veces, Prabhupada hablaba con personas, y algunas de esas personas salían con cosas raras. Una señora le dijo a Prabhupada, el otro día vi a Krishna escondido bajo mi cama. Si no tiene un mejor lugar donde estar, ¿no? Y una vez estaba en el DF, en el templo, con Guru Prasad Swami, ¿no? y un devoto dijo, hay un invitado que quiere hablar con usted. Guru Prasad Swami, sí, déjenlo pasar. ¿Quién es un licenciado? Bueno, déjenlo pasar. Y entró el hombre muy formal, muy serio y todo, se sentó y dijo, bueno, a ver usted, Swami, a ver si me ayuda con este problema. Yo voy al parque Chapultepec a caminar de vez en cuando, pero el Krishna de usted me se la pasa persiguiéndome, escondiéndose detrás de los árboles, haciéndome muecas. Y a ver si le dicen que me deje en paz, porque ya está bueno, o sea. Entonces, hay gente que toma las cosas así muy baratas, ¿no? Entonces, Ese no es devoto puro. Devoto puro, Prabhupada lo definió cuando visitó Venezuela. Un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿qué es un devoto? ¿Quién es un devoto? ¿Cómo lo reconoce? Y Prabhupada dijo, él no tiene deseos materiales. Su único deseo es servir a Krishna. Esa es la definición de devoto puro. Tan simple y sencilla como eso. Entonces aquí el pasatiempo del señor Brahma, ¿no?, que una vez se puso apasionado, ¿no?, estaba persiguiendo una mujer. Pero hay que entender que nos está dando una enseñanza, que si él es una personalidad tan grande, tan importante, pudo ser afectado por la pasión, ¿cuán más cuidadosos debemos ser nosotros? No es que en realidad él estaba en verdad en esa situación, sino que estaba enseñando a los demás que deben cuidarse de eso. Prabhupada, fíjense, inmediatamente da el ejemplo. Entonces Krishna también es apasionado, ¿no? También bailaba con las gopis. De hecho, una vez los devotos fueron donde Prabhupada para decirle que Prabhupada, estuvimos predicando en la universidad de un profesor que conocía de los libros, había leído los libros, ¿no? Él dijo que Krishna era inmoral. Y cuando le preguntamos por qué, él dijo, bueno, porque él está bailando con jovencitas a medianoche, eso es inmoral. Incluso eran algunas esposas de otros, más inmoral todavía, ¿no? Entonces Prabhupada les dijo, díganle a ese profesor que Krishna es Dios, el creador de todo el universo. Todo lo que hay dentro del universo le pertenece a él. Eso quiere decir que todas las mujeres del universo son propiedad de Krishna. Si usted tiene una mujer, usted le está robando una mujer a Krishna. Usted es el inmoral, no Krishna. Él está permitiendo, está bien, puede tener una esposa, ¿no? Está bien. El inmoral es usted. En realidad Krishna es eterno brahmachari, eternamente célibe. ¿Cómo es eso posible? Ya les voy a contar una historia del Gopal Tapani Upanishad. Una vez un gran sabio que se llamaba Durvasa Muni fue a visitar la tierra de Krishna, Vrindavan. Y las gopis y Radharani le cocinaron una fiesta de prasad y se la querían servir. Pero él estaba del otro lado del río Yamuna y no había botes para cruzar. Entonces, Krishna estaba sentado a la orilla del río y le preguntaron, Krishna, ¿cómo hacemos para cruzar el río? No hay botes, queremos servir el prasad al sabio. Krishna les dijo, muy fácil. Párense ante el río, delante del río, y tan solo díganle al río, por la fuerza, por el poder de las austeridades de Krishna, el eterno brahmachari, abre tus aguas. Y las gopis empezaron a reírse, tú brahmachari, si te estás, ¿no? Todas las gopis aquí son tus novias, y en Dwarka vas a ser un gran hombre casado con muchas esposas y reinas. ¿Cómo es que eres un brahmachari? Brahmachari quiere decir célibe. Entonces Krishna dijo, ah, no me creen, pues inténtelo y verán qué pasará. Y dijeron la contraseña, Krishna es un eterno brahmachari, abre tus aguas. Y las aguas se abrieron de par en par. Y sale, ah, ahora sí me creen, bueno, está bien. Entonces cruzaron el río y le sirvieron la comida, el prasadam al sabio, y el sabio quedó muy satisfecho. Y entonces Radharani le preguntó, que para venir aquí tuvimos que decir la contraseña de que Krishna es un eterno brahmachari, para regresar, ¿qué contraseña deberíamos decir? Y el sabio les dijo, muy fácil, tan solo díganle al río Yamuna que por la fuerza de las austeridades del sabio Durvasa, que hoy no comió nada, abre tus aguas. Entonces, Rani se puso muy curiosa, ¿cómo es que usted no comió nada? Lo vimos comer un buen plato de prasada. ¿Y cómo es que Krishna es el eterno Brahmachari? Por favor, explícanos eso. Entonces, el sabio Durvasa les dijo, Krishna no es un disfrutador materialista. Él no disfruta nada diferente de sí mismo. En este mundo material, un hombre quiere disfrutar, se consigue una novia, una esposa, etc. ¿No? Pero cuando Krishna quiere disfrutar, Él es el supremo disfrutador, Él es Dios, de su propia energía interna, manifiesta Radharani, su potencia que le da placer. Pero esa mujer no es una mujer de carne y hueso, venas y arterias, no está hecha de materia, es tan espiritual como Krishna mismo. Y en realidad Krishna tiene solamente una esposa, que es ella, porque ella se expande, ¿ah?, en otras formas para estar con Krishna, como gopis, como reinas en Dwarka, ¿no?, como la diosa de la fortuna en los planetas Vaikunta, todos son expansiones de Radharani. Entonces en realidad Krishna tiene una sola esposa y no es diferente de él, porque es su contraparte femenina, o sea, ambos juntos son Dios. Antiguamente, hace algunos años, había una polémica que por qué llaman a Dios él y no ella. ¿Sabían? Hace muchos años fue eso. Un grupo feminista. ¿Por qué no le dicen a Dios ella en vez de él? Nosotros no tenemos ese problema, porque para nosotros él es él y ella. O sea, Dios es la combinación de los dos. Entonces, Prabhupada no le gustaba que los devotos especulaban, inventaban teorías. O sea, pensó en algo y ya creó su teoría de ello, ¿no? Agarró un incidente de las escrituras o leyó algo de lo que Prabhupada dijo y ya le añadió algo más, ya le dio su propia interpretación mundana. Y eso molestaba a Prabhupada, porque Prabhupada toleraba muchas veces la debilidad espiritual de los devotos y los ayudaba, los trataba de animar a que sigan los principios, aunque a veces tenían algunas dificultades. Pero Prabhupada no toleraba nada las desviaciones filosóficas en absoluto, porque esas eran más graves todavía. ¿No? Porque puedes encaminar a otros. Una desviación filosófica sobre ese tema sería que, bueno, no importa, Krishna entiende que la carne es débil. Yo lo quiero mucho, Él me quiere a mí también y eso es suficiente. Aunque yo no importa si fumo marihuana o no, o hago esto, hago lo otro. Él entiende que yo soy devoto, yo lo quiero. Eso es mentalidad sahajina, de tomar todo muy barato, muy a la ligera. En cambio, la mentalidad correcta sería, bueno, tengo esa debilidad, estoy apegado a este mal hábito, pero quisiera poder dejarlo para mejorar mi vida espiritual. Déjame buscar consejo, ayuda, ¿no? Esa es mejor actitud, porque tiene la esperanza de mejorarse. Pero alguien que justifica y que todo está bien, no, nada está mal, porque no importa lo que haga, eso no está bien. Esa mentalidad tiene que ser corregida. Porque Prabhupada hizo una extensa crítica con comentarios intercalados sobre varios gurús y escritores que, a pesar de ser incapaces de comprender la naturaleza trascendental de Krishna, quieren comentar sus palabras o la literatura que lo describe. Ellos lo retratan como a un hombre ordinario, pues lo único que les interesa es imitarlo. Recuerdo una vez, iba en tren desde Calcuta a Nueva Delhi, ¿no?, para ir a Vrindavan. Y en el tren, al lado iba un hombre de negocio, iba con su maletín ejecutivo, traje y corbata, etc., ¿no? Entonces él me dijo: por tu vestimenta veo que eres de movimiento Hare Krishna. Dije: sí, ISKCON. Ah, sí, ISKCON. Ah, muy bien. Te tengo una pregunta. Sí, está bien, pregunta. Me dijo: ¿por qué Krishna tenía tantas esposas? ¿Y por qué yo no puedo tener por lo menos 4? Mira, como que te quieres convertir en musulmán, ¿o qué? Y eso se la puede mantener, no es que cualquier musulmán puede tenerla. Se tiene que mostrar de que la puede mantener bien, ¿no?, cada uno. Yo le dije: mira, Krishna es Dios. Y la historia de que él aceptó, ¿saben cuántas esposas? ¿Ciento cuánto? No. 16.108. Y la historia es que 16.000 princesas fueron raptadas por un demonio, ¿no?, y todas eran devotas puras de Krishna. Entonces ellas le oraron a Krishna para que la salvara de ese demonio. Y Krishna fue y luchó con el demonio, lo mató y las liberó. Entonces, según la costumbre de la cultura de esa época, si una mujer era raptada por otro hombre y llevada fuera de su casa, ya nadie quería casarse con ella. Pero por los arreglos divinos de Krishna, ese demonio no las había tocado, ¿no? ¿Cómo se llama? Yoga Maya, la energía interna de Krishna hizo los arreglos que el demonio no las pudiera tocar. Aún así, ellas le oraron a Krishna: por favor, acéptanos como tus esposas. Y como eran sus devotas puras, él aceptó darles refugio a todas. Antiguamente, en esas épocas muy antiguas, reyes tenían varias esposas, podían tener varias esposas. Entonces, Krishna le hizo un palacio a cada una de ellas. O sea, en la ciudad de Dwarka había 16.000 palacios, con sirvientes, elefantes, cuadrigas, mármoles, marfil y oro y plata, y por todas partes una gran opulencia. Entonces, como les dije antes, todas esas reinas de Krishna son expansiones de Radharani, de su consorte principal, ¿no? Entonces, y Krishna, no es que tenían que esperar 16.000 días o noches para ver a Krishna, no. Krishna tenía el poder de estar presente simultáneamente en todos y cada uno de los 16.000 palacios a la vez. Esa es la prueba de que él es Dios. Porque un yogi muy poderoso puede expandirse hasta 8, máximo 9 veces. Pero todos hacen lo mismo. Es como si pone 9 televisores en el mismo canal. Todos hacen lo mismo. Así, el padre de Prabhupada, Gormohande, conocía a un yogi que se bañaba en 4 ríos sagrados diferentes a la misma vez, todas las mañanas. O sea que había yogis, todavía hay yogis que tienen algunos poderes, ¿no? Pero Krishna es Yogeshwara, el amo de todo poder mismo. Nadie es más poderoso que Cristo. O sea, él estaba simultáneamente en 16.108 palacios, haciendo cosas distintas a la vez. El testigo de eso fue el gran sabio Narada. Él fue a visitar a Krishna en cada palacio, y en cada palacio estaba haciendo Krishna algo distinto. En un palacio jugaba al ajedrez, que es un deporte de los chatrias, ¿no? O haciendo artes marciales, ¿no? O haciendo ceremonias de fuego, o cazando a alguno de sus hijos, ¿no? Etc. Krishna, cuando escuchaba el canto del gallo, se levantaba inmediatamente de la cama, porque eso anunciaba que estaba cerca de salir el sol. Se llama el Brahma Muhurta, hora y media antes de que salga el sol, es la hora muy auspiciosa para la práctica espiritual. Entonces Krishna se levantaba inmediatamente de la cama, y sus esposas, ¿no?, maldecían al gallo. Estaban abrazadas muy felices, ¿no? Y cuando Krishna escuchaba al gallo, se levantaban, ellas se enojaban con el gallo. Pero Krishna, dando el ejemplo a la sociedad humana, ¿no?, se levantaba, se aseaba y se sentaba a meditar en sí mismo, porque él es la verdad suprema. Él es tanto el Brahman impersonal como el Paramatma, la superalma localizada en el corazón, como Bhagavan, la persona suprema. Entonces, ¿en quién más va a meditar sino en sí mismo? Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a sentar y meditar en nosotros mismos. Nosotros tenemos que meditar en Él, en Radha y Krishna. ¿Cómo? Cantando los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así complacemos a Prabhupada y a Krishna, y a Radha y Krishna. Ese es el proceso. En esta era actual de riña, pleito y desacuerdo, es el proceso que trajo a Prabhupada al mundo occidental. Prabhupada, antes de venir al occidente, habló con un hermano espiritual, se llamaba el doctor Kapoor. ¿Ah? Tenían una amistad muy bonita los dos, y Prabhupada le dijo: ya descubrí la fórmula para regresar con Dios, con Krishna, al mundo espiritual, y voy a llevarme a cuanta gente pueda conmigo. Y su hermano espiritual, doctor Kapoor, le preguntó: por favor, comparte la fórmula conmigo, que yo también quiero. Y Prabhupada sonrió y le dijo: la misma que tú conoces, no es ningún secreto a voces. Es ponerse la guirnalda del mantra que enseñó el señor Chaitanya. Guirnalda piso ni chena, tarolevasa ishtuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. Uno debe cantar santo nombre, una mentalidad humilde, sintiéndose más bajo que la hojarasca, más tolerante que el árbol, libre de toda vanidad, dispuesto a ofrecer todo respeto a los demás sin esperar ningún respeto a cambio. Con semejante mentalidad humilde, uno siempre cantará el santo nombre sin ofensas. Pues si alguien sigue esa fórmula secreta, puede alcanzar la perfección en esta misma vida y regresar al hogar eterno con Krishna, al mundo espiritual. Se Prabhupada trajo esa guirnalda y se la puso poner a todo el mundo, ¿no?, distribuyendo este maravilloso canto del mantra Hare Krishna, ¿no? Recuerdo que en el significado que él daba al Maha Mantra, él decía que no hay que hacer ningún ajuste mental o intelectual para cantar el mantra, que no hay que tener ninguna cualificación material para hacerlo. Bastaba únicamente que lo hiciera uno con sinceridad, ¿no? Él dijo: hasta un niño, incluso un perro, puede participar del canto. Hemos visto los niños también cantan Hare Krishna. Los perros no todavía, pero el pasatiempo del señor Chaitanya, él hizo que un perro cantase Hare Krishna. Bueno, el señor Chaitanya es Dios mismo, él tenía ese poder de hacer que hasta los animales canten los santos nombres. Pero hace unos años, cuando empezó el movimiento en Venezuela, tuve una experiencia en relación con esto. Fuimos un grupo de devotos a cantar en una avenida muy, ¿cómo se dice?, recurrida. Concurrida. Y entonces era algo novedoso el movimiento, estaba empezando en Sudamérica. Y cuando la gente nos vio, inmediatamente nos rodearon cientos de personas, ¿no? Y era muy bonito, por horas y horas estábamos cantando. Al comienzo del movimiento salíamos 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde a cantar Hare Krishna y a distribuir revistas, libros, invitaciones. Entonces, en medio del entusiasmo de los devotos, cantando y danzando con alegría los santos nombres del Señor, apareció un perro callejero y se puso delante del grupo y empezó a dar vueltas como un trompito, así como tratando de agarrarse la cola, ¿no? Y cambió de dirección, se fue para el otro lado y de repente saltó en el aire así, ¿no? Y un señor que estaba ahí cerca mirando, te digo, caramba, lo tienen bien entrenadito. Él pensó que lo entrenamos. Digo, no, eso lo hizo él espontáneamente. Digo, wow, son poderosos ese mantra entonces. Y es un hecho, ¿no? El mantra Hare Krishna ha cambiado positivamente la gente de miles, de millones de personas a través de la historia del mundo. Sobre todo en el mundo occidental, desde hace ya, ¿no?, 45 años, ¿verdad?, ha ido transformando muchas vidas para mejor, para mejor. Porque no es diferente de Dios, de Krishna. Dios es absoluto, su nombre y su persona son uno y el mismo. O sea, alguien que se pone en contacto con Dios a través de sus nombres, el efecto es que se purifica inmediatamente. En muy poco tiempo uno desarrolla una pureza, una limpieza interior. Y cuando uno se limpia por dentro, uno se vuelve tranquilo y feliz, satisfecho espiritualmente. Esa es la prueba del avance espiritual, ¿no? Que uno ya no está ansioso, desesperado por buscar placeres materiales temporales, ¿no? Uno sabe que el verdadero placer es estar en contacto con Krishna, la fuente de todo placer. Entonces, esas son básicamente las enseñanzas de Srila Prabhupada, ¿no? Y por lo tanto, Prabhupada dijo que el guru es esencial para lograr la comprensión correcta. O sea, toda persona seria en la vida espiritual tiene que tener un guía espiritual, un maestro que lo guíe. Así como uno tiene que tener un maestro de música o de inglés o de matemática, ¿no?, si quiere aprenderlo bien. Saben que en Alemania hay una escuela de música y donde cuando van a inscribirse los alumnos le preguntan, ¿usted sabe tocar algún instrumento? Si dice que sí, le preguntan, ¿cómo lo aprendió? Y si dice, pues autodidacta por mí mismo, entonces le cobran el doble. Porque es doble trabajo para ellos, desaprender lo mal aprendido para aprenderlo bien. Sí, es real, es cierto. Si alguien no sabe nada, aprende bien, pero si alguien ya lo aprendió así, tiene para enderezarlo, cuesta más trabajo. ¿Qué piensa aquí el profesor de música? ¿Tiene sentido eso? Sí. Muy bien. Entonces, se refirió al verso 30 del capítulo 7, séptimo canto del Srimad-Bhagavatam, que tradujo durante la noche. Escucharéis en la cinta de hoy que Prahlad Maharaj dice: la vida espiritual comienza por Guru Shushrusha, por servir al Guru. Rupa Goswami dijo: Ado Guru Vashrayam. Primero que todo, hay que refugiarse en un maestro espiritual genuino. Después, Saddharma Prichat, inquirir de él acerca del sendero espiritual. Y por último, Sadhu Marganugamanam. Sigue a los acharyas anteriores. Esos son los pasos. Arjuna dijo en el Bhagavad Gita: Shishyasteham Sadimam. Ahora me hago tu discípulo, enséñame. Pero estos bribones son mejores que Arjuna. El guru no es necesario. Algunos dicen eso, no hace falta guru. Tú mismo sé tu propio guru. Entonces tendrá un bribón por guru. Si uno mismo es su propio guru, entonces tiene un bribón por guru. Él dice Shishyasteham, ¿por qué? Él ya era amigo de Krishna, ¿por qué debía ofrecerse como discípulo? Ese es comienzo de la vida espiritual. La conversación poco a poco dio margen para que Chaitanya Guru trajera a colación otro tema controversial. ¿Quieren oír el tema controversial? O sea, controversia ha habido desde el comienzo del movimiento, no es nada nuevo de hoy en día, ¿no? Esta es la controversia. Escucha, Chaitanya Guru, a ver cuál es. La esposa de un miembro vitalicio está muy molesta. Vino a visitarlo con aquel yogi bribón que dijo que los Vedas prescriben que podemos beber y que mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Prabhupada recordó aquella visita haciendo un ligero movimiento de cabeza. Chaitanya Guru prosiguió: entonces, cuando ella estaba reiterando el mismo punto, usted le contestó, de acuerdo, si mujeres y hombres tienen los mismos derechos, entonces, ¿por qué tú no engendras niños en las entrañas de tu marido? ¿Por qué no embaraza al marido en vez de embarazarse a ella? Si tiene los mismos derechos. Prabhupada sonrió tras recordar el incidente. La señora estaba muy enfadada, repitió Chaitanya Guru. Ella dijo: a veces Prabhupada dice cosas irrazonables como esas. Todos nos echamos a reír a carcajadas. No, repuso Prabhupada. Dije que si tú tienes los mismos derechos, entonces haz algún convenio. Tú quedas embarazada unas veces y él queda embarazado otras veces. ¿Por qué no existe ese derecho, el mismo derecho? Chaitanya Guru agregó: ella me dijo, a veces Prabhupada dice estas cosas que nos avergüenzan a todos. Pero al exponer conocimiento espiritual, puntualizó Prabhupada resueltamente, no podemos hacer ningún tipo de concesión. Lo que decimos en la isla de Mauricio, lo repito aquí en Chicago, ¿no? Luego Prabhupada relató un cruce de palabras que tuvo con una azafata durante un vuelo en Estados Unidos. Ella criticó el programa de televisión donde Prabhupada había afirmado que los hombres y las mujeres no son iguales. Otro tema controversial, ¿no? Prabhupada explicó, la señora se quejó de que por qué el Swami no le gustan las mujeres. Prabhupada lamentó el malentendido. Sin embargo, no iba a transigir en detrimento de la verdad. No, yo no siento aversión por ellas. Pero no puedo decir que tengan los mismos derechos. ¿Cómo puedo decirlo? Primero que todo, ejercita los mismos derechos. Tu marido queda embarazado una vez y luego tú quedas embarazada otra vez, alternadamente. Prabhupada explicó que incluso en Rusia, a pesar de que ellos han tratado de eliminar las diferencias sociales entre la gente, aún así hay capataces y obreros. Por consiguiente, esa clase de igualdad jamás será posible. O sea, Prabhupada se estaba refiriendo que siempre en la sociedad hay diferentes clases de personas. Las mujeres tienen su lugar y el hombre tiene su lugar. No es que tienen que ser iguales o tener los mismos derechos. O sea, no se refiere a tener los mismos derechos porque él le dio los mismos derechos a las mujeres de practicar la conciencia de Krishna al igual que los hombres. Él no discriminó contra las mujeres. Prabhupada se refería más que todo a un punto de vista social, que no puede hacer que todo el mundo sea igual socialmente. Incluso en Rusia, él fue para allá cuando era comunista, y a pesar de que quieren hacer todos igual, ¿no?, él vio que había capataz, había obrero, había un ministro en su carro con un chofer y había una mujer barriendo la calle. Entonces, ¿cómo es que son iguales? ¿Cómo es que tienen los mismos derechos? O sea, en la práctica no funciona así. Él se refería a eso, no en el sentido de discriminar hacia la mujer en ningún momento. Si no, Prabhupada no hubiera dado todas las facilidades a las mujeres y a los hombres por igual de vivir en templos. En la India no se permite hasta el día de hoy de mujeres vivir en templos. Y Prabhupada hizo una revolución espiritual y en sus templos en el occidente permitió que las mujeres vivan en los templos también, ¿no?, y que también diesen conferencias y que saliesen a predicar, ¿no?, a distribuir el mensaje. Tanto hombres como mujeres cocinaban y limpiaban. No solamente las mujeres cocinaban, los hombres también. Pujari también. La mujer en la India no puede entrar a los altares para adorar a las deidades, a Krishna. Y Prabhupada permitió en el occidente que sí lo hiciera. Entonces Prabhupada no discriminaba contra las mujeres, ni mucho menos. Le daba todas las facilidades espirituales para que se realicen también. Pero Papa se refería a que es artificial tratar de poner a todo el mundo igual materialmente, socialmente. Todos somos diferentes, pero todos somos iguales espiritualmente porque todos somos almas espirituales. Y eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que con eso queda mejor un poquito aclarado el tema, ¿no? Ahora, si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, por favor, háganlo. Sí.
Usted habló que el sabio Urbasa Muni le dijo que no había comido.
Ah, esa es la otra parte que no terminé. Gracias por recordarme. Muy bien, tiene buena memoria. ¿Cómo es tu nombre?
Braya.
Muy bien, gracias. El sabio, les digo, Krishna no es un disfrutador materialista porque él no disfruta de mujeres de carne y hueso. Él es célibe porque no se relaciona con mujeres de carne y hueso, cuerpos materiales. Las mujeres que se asocian con él son tan espirituales como él, no tienen cuerpos físicos, ¿no? Y él les dijo, pero yo tampoco soy un disfrutador materialista. Aunque ustedes me vieron comer, Yo también me estaba observando a mí mismo comer. Yo estaba apartado de mi mismo cuerpo. Yo entendía y sigo entendiendo que yo soy diferente del cuerpo, que soy un alma espiritual eterna. Entonces, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que la persona autorrealizada, sabio, aunque camina, se sienta, come, duerme, va al baño, abre los ojos, cierra los ojos, habla, se queda callado. Él sabe que él no hace nada. Que todas estas actividades las está llevando a cabo la energía material. Y él no se identifica con el cuerpo. Él sabe que es un alma espiritual aparte de esto. Entonces, quedaron satisfechos con la respuesta, ¿no? ¿Aclara eso?
Sí. De eso, nosotros una vez precisamente estábamos en Venezuela y leímos exactamente ese mismo verso. Entonces, pues, quería hacerle la pregunta de la inactividad del alma, o sea, porque sabe que ella no es la que está actuando, pero entonces, ¿cómo es eso?
Uh, el alma le está dando la energía al cuerpo para que el cuerpo tenga vida. Si el alma no estuviera en el cuerpo, no puedes ni mover un dedito. Porque sin el alma presente en el cuerpo, no hay actividad, no hay conciencia. Pero las actividades del cuerpo las está llevando a cabo, están bajo el control de la energía material. O sea, es como el carro y el conductor, ¿verdad? Si alguien está conduciendo un carro y lo chocan y dicen, ¡ay, me pegaron! La señora, a usted no le pegaron, fue al carro. Entonces, así mismo, cuando uno se identifica con el cuerpo, se cree el cuerpo material, uno está en ilusión, en ignorancia. Que uno es, así como el conductor es diferente del carro, así mismo el alma es diferente del cuerpo. Entonces, identificarse con el cuerpo es ilusión, es ignorancia. Y una persona que sabe que no es el cuerpo, no solamente teóricamente, sino lo está experimentando, lo está practicando, lo está viviendo, entonces él no se identifica con las actividades del cuerpo. Él sabe que la energía material pues tiene que comer y dormir y se tiene que cuidar del cuerpo, pero él sabe que él es diferente del cuerpo, eso no se identifica. Y ahí está todo el secreto.
Sí.
Diga usted. Ah, disculpen que se me olvidó preguntarles, ¿pueden levantar la mano por favor las personas que vienen primera vez? La señora, ¿cómo es su nombre?
Enedina.
Bienvenida, Enedina. Hare Krishna. ¿Qué más? ¿Cómo es su nombre? Damoda. Ambuja. Ah, welcome. Es de la India, ¿no? From India. ¿Alguien más? Que no veo por aquí. Allá, un caballero. Ah, diga usted. Dipti. Dipti, Hare Krishna, bienvenido. Welcome, welcome. Swagata, swagata. Hare Krishna. ¿Y usted?
Alejandro.
Alejandro, es de aquí de Guadalajara, ¿verdad? Primera vez que viene. Bienvenido. ¿Su nombre? That's your name?
Rishi.
Rishi. Bienvenido a Rishi. Welcome. Rishi quiere decir sabio.
Arunesh.
Hare Krishna. Welcome. Have you understood in Spanish or not much? Somebody was translating for you? Oh, very good. Thank you for coming. Hare Krishna. Si yo le voy a dar un consejito. Una va, diga usted. Sí. Ah, el sabio les dijo que con la fuerza y la austeridad del sabio Durvasa, que hoy no comió nada, abre tus aguas. Y así fue como pasaron de regreso. Con la contraseña. Are you gonna live in Guadalajara? For how long? 8 months you're gonna stay. So please feel free to visit this place, and also we have another temple nearby here, also, both places. You're welcome to come and visit and take part in the activities. I hope you have a nice day. We'll be some service to you here. Which part of India are you? Different places. Very nice. Muy bien, entonces, si no hay más preguntas o comentarios, sí, diga usted.
Yo quiero preguntarle, que escuchaba mencionar a las 16.000 esposas de Krishna.
Sí.
Mencionó que
somatolines se expanden en la Galaxia, también somatolines se expanden en las 16.000 esposas.
Sí, todas ellas son expansiones de las gopis, y las gopis son expansiones de Rajarani. Así es. Diga, madre. Sí.
Yo quería preguntar, como sé que médicamente también se incinera a los cuerpos, ¿cuál es el significado de la incineración?
Hombre, el significado de la incineración es la pregunta. ¿Qué significa? Porque en la India incineran los cuerpos, no los entierran. Y hoy en día la gente está adoptando esa práctica también aquí, parte del mundo también. Bueno, yo diría que es más práctica, ¿no? Es más práctica, más higiénica. Por ejemplo, yo fui a Argentina el año pasado y pasamos frente a un cementerio y es un edificio de varios pisos, pues ya no caben gente en el cementerio, entonces hicieron un edificio para irlos poniendo. En vez de poner gente viva, tienen que poner gente muerta. No es muy práctico eso. O sea, y por otro lado, el alma sigue a su destino más rápido, porque mientras el cuerpo esté por ahí, sigue apegado, dando vueltas por ahí. Y una vez que se quema el cuerpo, pues no hay cuerpo a qué apegarse, le toca ir donde tiene que ir, seguir adelante, no quedar por ahí el alma penando, ¿no? En general, ¿no? Tiene sus ventajas. Pero a fin de cuentas, ya sea que el cuerpo se incinere y se vuelva a cenizas, ya sea que lo entierren y se lo coman los gusanos, o ya sea como los farsis que lo tiran a los buitres para que se los coman, ese es el destino final del cuerpo físico. Entonces, sabiendo eso, que es el final de este cuerpo, ¿para qué gastar tanta energía solamente para satisfacer los caprichos del cuerpo, cuando ese es el destino final del cuerpo? Más bien hay que buscar la elevación espiritual, la comprensión de Dios. Eso es más digno del ser humano, ¿no? Y no ser esclavo de los caprichos del cuerpo y de la mente.
También otro relativo a esto, cuando es un familiar y uno está de alguna manera, pues sí, apegado, porque por ejemplo la madre de uno, por ejemplo, uno puede hacer algún tipo de actividad como que se puede shan o remanentes de seguridad.
Sí, puede recitar, si quiere ayudar a esa persona que ha partido y es un familiar, se recomienda que recite los versos del tercer capítulo del Bhagavad Gita. Del Bhagavad Gita, el sánscrito y la traducción. Todo el capítulo entero para el beneficio del alma de esa persona que ha partido. En las glorias del Bhagavad Gita, el Gita Mahatmya, se narra una historia de un hombre muy pecador, que murió asesinado, lo robaron en medio del bosque para robarle su fortuna y quedó como fantasma, en pena, ¿no? Era muy pecador. Entonces su hijo fue a hacer un peregrinaje para el beneficio del alma de su padre y justo pasó por ese mismo bosque y se paró ante el mismo árbol donde su padre lo mataron. Y ahí se sentó y recitó el Bhagavad Gita, el tercer capítulo, completito, con mucha devoción. Y entonces su padre apareció como fantasma y le dijo: hijo mío, aquí me asesinaron, y quedé como fantasma porque era muy pecador, pero al escuchar tu recitación del Bhagavad Gita, ahora por tu misericordia me he liberado de esta condición fantasmal y estoy regresando a Vaikunta, al cielo espiritual. Y asumió una forma espiritual y se fue al reino de Dios. Es decir, eso está en el Gita Mahatmya, ¿no? La gloria del Bhagavad Gita. Entonces, si quiere ayudar a un familiar, cante Hare Krishna y recite el Bhagavad Gita. Eso les va a ayudar seguramente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, finalizamos aquí la charla de hoy. Gracias a todos por venir y tomar parte. Y ahora vamos a repartirles unas galletitas a todos. Prasada, ofrecido a Krishna. Y mañana la charla va a ser ¿dónde? Allá en la mañana.
Y la tarde.
Sí.
Alguien vaya y pregúntele a la madre. Y
pregúntele, por favor, en la tarde. En la mañana seguro es allá, Pedro Moreno. ¿Ah? ¿Cuál es el número?
1791.
Con las Américas. ¿Ah? Con las Américas. Pedro Moreno con las Américas. A las 7:45 en la charla mañana. Y por la tarde. ¿Y estas galletas para quién son? Para todo lo que quiera. Vaya repartiendo. Para que yo reparta. Bueno. Como dice el dicho, el que parte reparte se queda con la mejor parte.
Sí, Hare Krishna, bienvenidos todos. Ahorita, enseguida, Maharaj va a repartir un pequeño dulce. Después vamos a tener el